Estás escuchando Rapto.
Viernes 12 de agosto, estamos de regreso en otra jornada de Estación Crack Bamboo, aquí en el Espacio Moebius, que es más precisamente el living de Espacio Moebius, una experiencia continuada de lo que ha sido el Tren Moebia hace algunos meses atrás. Estamos ahora en presencia de un hombre que estuvo en una de esas estaciones, en una de esas paradas del Tren Moebia hace algunos meses atrás, y estoy hablando de Atos Pastore, que es un hombre multidisciplinario, bastante difícil de encasillar y de describir en una sola oración, lo que yo siempre digo que es algo maravilloso. Atos, bienvenido, ¿cómo te va?
Buenas, todo muy bien, por suerte.
Un gusto hablar con vos. Me había quedado con ganas de indagar un poco más en lo que es tu obra, en esa parada que tuvimos allá en Córdoba, ahí en el prestigioso barrio de Güemes, esa noche que estuvimos ahí en el encuentro en el Espacio Satélite, donde, bueno, no solamente, lo interesante esa noche fue que todos tus colegas o gestores culturales que estaban ahí me hablaron muy bien de vos y de tu obra, y bueno, me quedé con muchas ganas. A veces no se puede hacer todo en el momento, pero finalmente sabía que iba a tener la venganza acá, me iba a recuperar acá encontrándote en el Crack Bamboo, así que enhorabuena. Yo lo que pienso sobre tus libros y sobre tu obra en general, que podemos hablar de que es, obviamente es historieta, fanzine, ponele que animación, música, performance, es muy difícil de definirte y está buenísimo eso. Ahora bien, mi pregunta es, ¿vos cómo te pensás de alguna manera? Si vos tenés que rellenar la en el aeropuerto como ocupación, o sea, ¿vos qué apuntás ahí específicamente?
Primero que nada, creo que apunto a ser un editor, que fue algo, creo que por ahí es lo que más me gusta decir, porque supongo que es lo que no planeé y surgió, porque Deriva, que es mi proyecto editorial, de alguna manera surge porque no había espacio para mí y para mi obra en Córdoba, o por lo menos no lo encontraba en las editoriales que estaban ahí, y nada, decidí durante un año aprender cómo era editar un libro, cómo era laburar en este mundo, digamos, de la historieta desde el lado de la producción, digamos. Y entonces, bueno, ahí sin querer me convertí en un editor. Primero mío, digamos, haciendo fanzines, libros, y después de un montón de gente recopada que tuve suerte de trabajar y que sigo hoy en día trabajando con un montón de gente de todos lados de Argentina y de otros países, que la verdad es como increíble eso. Y la editorial me llevó como a lugares que nunca hubiera esperado también. Entonces, tipo, eso, primero diría eso, editor, y después también artista en general. Yo tuve la suerte de arrancar como de muy chico haciendo cosas de arte, por así decirlo, primero con la música y después con la parte más gráfica, si se quiere. Tipo, no sé, iba a clases de piano desde que tenía 8 años y después fui a una escuela secundaria que tenía como... tenía muchas asignaturas de arte y después me mudé a Córdoba Capital y hice la Facu de Artes, que, bueno, un poco de ahí conocí a mucha gente que estaba medio en la misma, que, bueno, que con el tiempo que pasó, quienes eran por ahí compañeros o ayudantes alumnos que fui conociendo, se terminaron convirtiendo en Córdoba en galeristas, en gestores, en otros artistas, y un poco quedé como pegado a esa escena también, súper valiosa. Y bueno, un poco que, no sé, ponerle desde el 2015 en adelante, trabajé en historieta y en gráfica, y un poco que después de 5 años más o menos de trabajar, empecé a retomar otras prácticas que por ahí había hecho antes, entre ellas la música sobre todo, y entre eso también con un poco con la facultad y en general con estar cerca del arte contemporáneo allá de Córdoba y de la movida en general. También como que pude adentrarme en la performance, en algún punto en estética, si se quiere, o en conceptos que por ahí vienen más de ese palo del arte contemporáneo, o lo que se le suele decir así, ¿no? Las artes visuales, que por ahí no tiene que ver como plenamente con la gráfica hoy en día. Entonces creo que con el tiempo todo se fue como conjugando en lo que hoy en día como que presento. De alguna manera sí me gusta, por una cuestión propia, digamos, si se quiere, presentar mi obra a partir de la historieta y a partir del cómic y de la gráfica y de la impresión, porque es algo que me encanta. Pero creo que a medida que voy haciendo más cosas, que voy teniendo más cancha personal, no digo que sea mejor o peor, simplemente digo como a medida que yo me siento más cómodo también con mi propia obra, voy indagando en cosas nuevas y va surgiendo como esta cosa multidisciplinaria, si se quiere. Y nada, me parece que está como que es un gustazo también que tipo se pueda ver así desde afuera, como que está bueno eso.
Ahora, cuando surge una idea, una historia, pongámoslo así, una historia que después viene en un libro, que puede venir en una muestra, que puede venir en una performance, y que después eso también se puede transformar en un disco.
Sí.
Para salir a tocarlo o a performearlo, digamos, entre comillas. Eso está buenísimo. Ahora me pregunto esto. ¿No resulta, o sea, que sea tan grande, que haya tantos elementos, no termina siendo como abrumador? ¿Vos cómo te ordenás? Porque me da como mucha curiosidad eso. Si una cosa va llevando a la otra, si una inquietud va llevando a otra, porque de repente digo, wow, o sea, no solamente en cuestión de tiempo, sino es como, digamos, wow, me vienen todas a la cabeza todas estas ideas, pero hay que saber hacerlas. No se puede, a lo mejor te termina ese peso, puede ser abrumador y te terminás trancando vos mismo, pero parece que lo lográs hacer, obviamente.
Primero, me enfoco mucho más en el proceso, si se quiere, en sí, que por ahí en la idea original o en una idea preconcebida que pueda llegar a tener, digamos. Entonces, como que de alguna manera soy como libre de romper mis propias reglas a la hora de un proyecto y como dejándome como en ese lugar de como más tranquilo, en donde no tengo que mantener expectativas ni para otros ni para mí mismo, digamos. Creo que esa es la manera en la que logro trabajar. De alguna manera eso como que me da más paciencia, me da más tranquilidad para poder trabajar y la verdad es como que me da cierta comodidad que parece que está buena. Eso primero. También es parte de la escena. O sea, yo la verdad es que si bien Córdoba es una ciudad chiquita comparado con, por ejemplo, no sé, Buenos Aires, en cuanto a material de cómic, hay muchas menos editoriales, muchas menos lo que sea. También eso me da como mucha libertad a que al no haber tanto espacio de cómics, por ahí tengo que llevar la historieta a otros espacios. Me acostumbré a hacer eso y con el tiempo medio que me di cuenta de que también había un lugar para la historieta en otros espacios y que había otros y había como estéticas de otros espacios, también había lugar en la historieta. Entonces como que la verdad fue como bastante natural que mis procesos sean como en general lleven a lo multidisciplinario y creo que en ese sentido, en cuanto a lo que decías de las capacidades materiales o estéticas o de laburo, yo creo que ahí es como dos cosas importantes. Por un lado, la facu, la licenciatura que hice, que al principio la odié, pero que ahora que ya estoy como en el tramo final haciendo la tesis, como que bueno, ahora veo como lo que sí aprendí a lo largo del tiempo, digamos. Y por otro lado, justamente también el tiempo, pero trabajando en mi propia obra. O sea, como que al arrancar trabajando en mi propio espacio con Deriva, como que nunca me puse ningún límite, entonces como hice mi primer fanzine, después hice el segundo, después el tercero y después en el cuarto ya me dieron ganas de que por ahí sea de historieta, pero que por ahí sea un poco más rara o que por ahí rompa con la secuencia y después así avanzando, como que bueno, llegué a un punto en donde hoy logro hacer una revista de cómics que además es una serie de discos de música que además son muestra y por ahí suena mucho, pero creo que sí, la clave es como en el tiempo, ¿no? Como yo tengo la suerte de poder dedicarme a esto también. Y entonces como que tengo todo el tiempo del mundo para laburar en esto y de esa manera logro como también hacer esos procesos. No sé si te respondí.
Sí, me respondiste, por favor, me respondiste muy bien. De una manera muy ilustrada. Quisiera mencionar dos obras de Atos. Transitar la ciudad como fantasmas y Galgo, que obviamente las están encontrando aquí en el Crack Bamboo, y cuando ustedes escuchen esto, el Crack Bamboo ya se habrá acabado, o sea que espero que hayan comprado su número, se hayan llevado su botín de acá. Las recomiendo, cuando las menciono estoy recomendándolas. Y quiero hacer un par de preguntas respecto a tus libros. Y esto lo tengo anotado porque es una observación bien de lector. Y yo pienso de que tus historietas demandan mucha atención, tanto en lo pictórico, porque obviamente, y también obviamente en la cuestión narrativa. Porque nada, absolutamente nada está servido, nada es obvio, nada es tan aparente como parece y demanda mucha atención en una época donde la dispersión está reinando, digamos, para cualquier cosa, para un libro, para una historieta, para una película, bueno. En esa demanda, a veces, muchos autores como dicen, bueno, pará, no me voy a poner tan jodido porque, viste, o sea, yo quiero que me lean. Pero, sin embargo, vos vas a fondo. Y lo que quisiera preguntarte es si es en algún momento del proceso, pensás en el lector. O sea, ¿se te viene a la mente el lector en un momento como diciendo, no, no, a mí no me importa nada, a mí me importa mi viaje y que sea así, y bueno, y que venga lo que venga, no importa después?
No, 100% pienso en el lector. Porque de alguna manera, en general, a lo largo del tiempo, como con la experiencia de hacer esto por un cierto tiempo, si se quiere, llegué a un punto, o me fui dando cuenta de que para convivir con mis obras, que por ahí las llevo literalmente en la espalda durante años, porque por ahí uno edita un libro cuando no lo conoce nadie, como fue mi caso, mi primer fanzine, tuve la locura de querer editar muchos ejemplares porque confiaba mucho en él, como muy, una cuestión muy de un yo inocente de 19 años, pensando que el mundo de la historieta era X, cosa que nada que ver al final, pero la cuestión es que con esas primeras experiencias me di cuenta de que era importante que yo me sienta cómodo llevando a cabo todo lo que tenga que hacer y que me sienta cómodo y que me gusten las cosas que hice hoy y que hice hace 5 años. Entonces, pienso mucho en el lector en el sentido de que me pienso a mí mismo también como lector a futuro, y en el presente, si se quiere. Entonces, en un punto tengo como que disfrutar la obra mientras la hago, tengo que disfrutar el hacer, tengo que disfrutar el leer en ese momento, y también en algún punto tengo que como que animarme a decir, bueno, ¿qué voy a estar pensando yo en 5 años? ¿Y qué va a estar pensando otro lector? Porque de alguna manera los libros y muchas de las cosas que hago son como cosas que de alguna manera son como una huella que queda en un lugar donde 1 millón de personas deja su huella, pero la huella queda ahí para que cualquier persona la vuelva a ver de acá hasta que se termine el mundo. Entonces, como que tengo eso en cuenta, si se quiere, a la hora de hacer las cosas. No siempre me sale, digamos, no es que la estoy diciendo desde un lugar como re, ah, no, yo no sé qué, no, para nada. O sea, es como esa es la idea, ¿no? Como lo que por ahí tengo en mente cuando hago las obras. Después el tiempo dirá, yo mismo diré, hay obras mías que tengo, le tengo mucho aprecio, hay otras obras que digo, bueno, acá estaba re en una, que por ahí ahora nada que ver, tipo, y nada, como que en ese sentido, como yo siento que si yo me siento cómodo, quiere decir que por ahí el lector se va a sentir cómodo, y yo creo que nada, desde el punto de vista de yo, Atos Pastore, persona como dentro del espectro queer, yo, Atos Pastore, artista, pero que me gusta no solo la historieta, sino también el arte contemporáneo, la música, yo qué sé. Digo, a ver, yo no soy nadie único, tiene que haber gente como yo. Y un poco apunto a esos lectores. Y después yo creo que hay gente que se queda con una parte de los procesos, y eso es re valioso también. Hay gente que solo me tiene en cuenta a la hora de yo, historietista. Hay mucha gente que ahora con los proyectos de música por ahí se copan más, o entienden incluso mi obra a través de eso, y yo creo que está bueno. Entonces, re tengo como en vista al lector en mis obras, por más que sean raras o por más que sean como herméticas a veces, porque además también tengo como esa faceta de editor que siempre estoy pensando en el proyecto. Soy como, tengo como un pequeño trauma, que es que tipo, todo lo que hago, de alguna manera lo intento convertir en proyecto sin querer, me sale, y entonces como que, nada, yo qué sé, eso, ¿no? Como, no puedo tampoco pretender que todos sepan de todo y eso, pero yo creo que tengo ese ímpetu de mostrar mi obra, de pensarlo como editor, y creo que al final eso, ¿no? Por eso también termino pensando mucho en el lector, porque en algún punto mi obra se convierte de otro también a la hora de yo editarlo. En un principio por ahí era yo artista y edito mis cosas, y ahora es como que por ahí, encima que pasa tiempo entre una obra y otra, en el sentido de que por ahí, ponele Transitar la ciudad como fantasmas, lo terminé en diciembre, pero lo saqué en marzo. Entonces fue un proceso de que yo me olvidé lo que yo había escrito, me olvidé de la música que había hecho, pasó el verano y lo saqué en marzo, y ya como, bueno, ¿no? Como otra persona, y creo que ahí también está bueno como esa experiencia de repente ser tu propio lector, si se quiere.
Okay. Puntualmente, para lo que es Galgo, yo noté, me parece, bueno, no, tampoco hay que ser demasiado pillo, para encontrar una gran influencia del giallo, del o giallo, como cada uno quiera
pronunciarlo,
lo debe tener en su cabeza. Me preguntaba si fue una influencia estética o fue como un disparador narrativo? Porque a mí, o sea, como que no me termino de decidir cuando lo veo, si fue como, digamos, a mí me parece que es más la segunda, ¿no? Como que a lo mejor hubo un disparador que encontraste ahí que te hizo salir adelante con el libro, pero me da curiosidad eso. O capaz que hice una asociación recontra libre yo y me vas a decir, no, nada que ver, flaco, estás en cualquiera. Pero, ¿hay algo de eso, puede ser?
Sí, re. Galgo era una historia de terror que yo había hecho, ponele, yo en 2016 saqué mi primer fanzine, y en 2017 saqué otros fanzines, y como que mi yo inocente del momento dijo, bueno, ahora tengo que hacer un libro. Y entonces, bueno, me puse a escribir, pum, me puse a trabajar como en este proyecto que era Galgo, que ya se llamaba Galgo, digamos. En realidad tenía otro nombre, que era Imen Galgo, porque en realidad era como una especie de novela gráfica de terror erótico, originalmente. Muy raro, atravesado con los galgos ahí, como una cosa así media satánica. Bueno,
necesito que lo vuelvas a hacer, digamos, esa versión.
Bueno, sí, 100%. Está la idea. Ya veremos qué pasa dentro de 15 años. No, pero bueno, la cuestión es que pasa eso en 2017, 2018, dibujo, tengo, ponerle 15 páginas de eso, sigo desarrollando más personajes, había como dos personajes principales que eran como dos policías que investigaban el caso. Bueno, la cuestión es que ese proyecto no va para ningún lado y yo suelo trabajar mucho todo el tiempo en cosas que nunca sé que van a terminar y de repente, pum, se arma el proyecto. Bueno, se armaron otros proyectos entre medio y Galgo quedó como en la ruina, abandonadísimo, y ya después, cuando lo vi al otro año, eran como los dibujos para mí eran como súper viejos, no daba como esa onda, ya no me convencía tanto el nombre, me parecía como muy chocante al pedo, ¿viste? Y lo reabandoné al proyecto. Y en la pandemia me agarró como la loca de ver todas las películas que había visto tipo en esa época de terror, y más todavía, investigar mucho sobre el giallo. Investigar mucho sobre el cine de los 70 en Italia de terror y en otros lados. Los 70 es como una época que para mí es tipo clave en todas las artes, tipo es como la mayoría de artistas y cineastas y músicos que me gustan son de los 70, los sonidos que más me gustan son de esa época. No sé por qué digo eso, nota random, pero bueno. La cuestión es que tipo cuando vi todo eso dije, tengo que hacer algo así, y la verdad es que quería sacarlo ese año, en 2021, y dije, ¿qué puedo hacer como para avanzar más rápido? Y dije, bueno, ya fue, agarro lo de Galgo, esta idea no la voy a usar, la van a quemar antes, la tengo que usar ahora, y bueno, hice esas tres historias cortas, que en realidad se dio por dos cosas, primero porque eso también, por lo de ver pelis me recebó, y también porque justo en ese momento que yo digo tengo que hacer algo así, les chiques de Barro, editora, me hablaron para participar en su revista digital, que se llama Guiso. Y me dijeron tipo, che, estamos como medio jugados de tiempo, tenés un mes para hacer la historieta, mínimo 4 páginas, máximo 8, o eran 8, no me acuerdo bien. La cuestión es que dije, bueno, ya fue, es el momento para hacer una historia corta de Galgo. Y en mi cabeza era eso. Básicamente era quemar la novela gráfica, ya fue la idea esa, hago una historia corta. O sea, de todo esto que tardé 3 años en hacer, hago una historia corta. Y como suele pasar, con eso me cebé, hice 2 más y después hice la revista.
Atos, un gustazo haber conversado con vos. Bueno, un poco me saqué las ganas, así que gracias por este ratito.
No, gracias a vos, la mejor, y bueno, eso. En serio, muchas gracias por el espacio.
Estás escuchando Rapto.